Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si estuviéramos en Moscú, no estaríamos hablando a estas horas del calor que hace y de lo pronto que ha llegado este año. En Moscú están a 21 grados, fresquitos. Pero, claro, si viviéramos en Moscú, no tendríamos libertad para criticar el genocidio en Ucrania y no podríamos comer en un McDonald's. Esto lo ha solucionado Putin rápidamente, porque ya se ha abierto en Moscú la cadena Kuzno-Totka. Los restaurantes Kuzno y Totka tienen los mismos colores corporativos que McDonald's. Venden hamburguesas como McDonald's. ¿Qué es lo que se parece más a McDonald's? Un anti-McDonald's ruso. ¿Qué es lo que se parece más a la ideología progre? La ideología anti-progre. Un movimiento reactivo se parece siempre demasiado, mucho, al movimiento contra el que lucha. Esta mañana ha estado Juanma Moreno, el candidato del PP a las elecciones andaluzas, en el programa de Carlos Herrera, una terraza formidable, se ve desde la terraza buena parte de Sevilla. Las fotos están en COPE.es y merecen la pena, no por los señores que hay en la foto, sino por el fondo. Le costaba a Juanma Moreno esta mañana contener la alegría.
Creo que estamos cerca de poder conseguir una mayoría suficiente para gobernar solo. Y, Carlos, es bueno para Andalucía.
Hoy se han publicado hasta 7 encuestas, incluida la encuesta del CIS, que curiosamente da el porcentaje de voto, pero no da escaño. Bueno, pues todas estas encuestas vienen a decir más o menos lo mismo. Moreno está cerca o muy cerca de la mayoría absoluta, entre 48 y 53 escaños. El PSOE no remonta. Macarena Olona, con sus discursos antiinmigrantes, no mejora las expectativas de Vox.
Ella nunca volvería sola y borracha al Puche, al Ejido, a San Denis.
Olona es la candidata peor valorada. Vox tendría un buen resultado, según esas encuestas, pero lejos del récord que obtuvo en Andalucía en las generales de 2019. La izquierda se desploma. Pero hay en las encuestas algo tan interesante, o quizá más interesante, que la intención de voto. Porque las encuestas confirman varias cosas interesantes. Primera, se confirma el trasvase de voto, 17%, del bloque de la izquierda al bloque de la derecha. O sea que se confirma la tendencia. Y eso significa que la dinámica de polarización entre bloques, al menos en Andalucía, se suaviza. Y esa es una buena noticia. Segundo, no hay malestar ni gran enfado en la izquierda con el gobierno de centro-derecha. 8 de cada 10 votantes de izquierda dicen que la situación en Andalucía es buena o regular. O sea, no hay una gran protesta, un gran enfado en la izquierda con el gobierno del centro-derecha. Casi la mitad de los votantes socialistas aprueban la gestión que ha hecho Moreno y Marín, la gestión del PP y de Ciudadanos. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que los mensajes que intentan volver a sacar el miedo a la derechona, pues no calan. La gente ha visto cómo gobierna PP y Ciudadanos, y aquello de la derechona nos quita derechos, pues eso no cala. El votante de izquierda probablemente seguirá, buena parte de ese votante de izquierda seguirá votando a la izquierda, pero no demoniza o está especialmente incómodo con el gobierno de la derecha. Los votantes de derecha, ya digo, y buena parte de los votantes de izquierda están cómodos con Moreno. Bueno, pues ha resultado que en una España hiperpolarizada, por lo que dicen las encuestas, Andalucía está poco polarizada. Síntoma de tranquilidad, digamos, política, es que un votante de izquierda no esté molesto con un gobierno de derecha. Sería una buena noticia que lo que dicen esas encuestas se confirmara y que eso marcara tendencia. Estamos muy pendientes de las andaluzas porque queremos entender cómo va a quedar el gobierno de Sánchez después de las andaluzas. Pero también es interesante ver si esta falta de polarización, esta suavización de la polarización, se extiende al resto de España. va a ser complicado mientras tengamos un gobierno de Sánchez, pero quizá en el futuro sea posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y los españoles seguimos preocupados por la crisis económica en primer lugar, seguido del paro y de los problemas políticos, según los últimos datos del CIS. Maribel Sánchez.
Porque 6 de cada 10 encuestados temen más los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo que sobre la salud, que solo preocupa ya al 22%. De hecho, casi 8 de cada 10 consideran que lo peor del coronavirus ya ha pasado, y el porcentaje de personas a las que le preocupa mucho o bastante la pandemia se ha reducido considerablemente. Además, el barómetro del CIS señala que más del 70% creen que la invasión rusa puede extenderse a otro país, lo que hace que aumente la preocupación por la guerra de Ucrania. Por este motivo, otro 70% opina que la OTAN tiene que proporcionar a Ucrania material militar, armas o munición para que pueda defenderse.
Y un 72% de los españoles admite haber creído alguna vez un mensaje que resultó ser falso, y un 20% reconoce que reenvía los mensajes sin contrastar su veracidad. Son datos del primer estudio sobre la desinformación en España, realizado por UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales y la Universidad de Navarra. Casi un 81% de los encuestados señala la credibilidad de la radio, la televisión y la prensa como la mayor garantía contra la extensión de los mensajes falsos. Y sigue sin estar controlado el incendio de Pujerra en Málaga, que ha afectado ya a más de 3.500 hectáreas. Las condiciones meteorológicas no están beneficiando a las labores de extinción. COPE Málaga, Andrés García.
La temperatura ha subido y la humedad relativa del aire es muy baja, factores que complican las labores de control a los 6 medios aéreos y 120 efectivos terrestres que se encuentran desplegados en la zona. Aún así, la evolución es buena y hoy lunes se ha logrado perimetrar el 80% del terreno afectado. Alejandro Molina es director de extinción del Infoca.
Estamos refrescando puntos calientes y consolidando perímetro.
Hoy hemos conocido también que el bombero forestal que resultó herido y permanecía ingresado ya ha sido dado de alta.
Y Marcelo se despide del Real Madrid. Luis Munilla.
Se va el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid, 25. Ha dicho adiós después de 16 temporadas en el club y lo ha hecho rodeado de su familia, de compañeros como Carvajal o Asensio, del míster Ancelotti y del presidente Florentino Pérez. Marcelo se ha emocionado muchas veces en la despedida. Ha dicho, sin embargo, que hoy es un día de alegría. Ha advertido que no se retira del fútbol, aunque todavía no sabe dónde va a ir. Y ha tenido un recuerdo muy especial para su primer capitán, Raúl González.
Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán me has enseñado mucho. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos. Y yo quise seguir el tuyo. He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
Se va Marcelo y mañana es el día en el que llega Tchouaméni a Madrid. Y además hoy comienza la final de la Liga CB con el primer partido de la serie al mejor de 5 entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en el Palau. Lo contamos desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Y enseguida a los de la tarde estamos en la calle para comprobar cómo es la contaminación acústica en torno a muchos colegios de las grandes ciudades. Pero ahora es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados, calor sofocante y cielo velazqueño en Cibeles. La ola de calor se va a quedar con nosotros unos días más. Mañana, máximas de 38. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A5 en Campamento está generando 2 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada, además, por la A2 en Torrejón y A4 Butarque. Y de salida en la A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Y en Monte Carmelo hacia la A6. Por obras, vuelve a estar cortada la A3 en Arganda, en sentido Valencia, con un carril habilitado. El templo de Debod se encuentra en un estado de conservación adecuado y no hay riesgo de destrucción inmediata de sus valores culturales. No hay alarma. Así lo ha expuesto hoy Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yeah.
A ver, esto que estás escuchando es mi respiración, un poquito exagerada, todo hay que decirlo, para que pudieras escucharla un poco mejor. Mira, una respiración normal, calmada, para que te hagas una idea, son 10 decibelios de sonido, de ruido. Puedes escucharla porque me estoy grabando dentro de un coche. Pero voy a salir del coche justo en este momento. Salgo del coche, salgo a la calle. Estoy ahora mismo en una calle de Madrid que es la Avenida Islas Filipinas. La Avenida Islas Filipinas es una de las avenidas más importantes de salida de la capital hacia la carretera de La Coruña y estamos hablando de una vía de 4 carriles. Por lo tanto, en el momento en que hay tráfico, y te aseguro que en esta zona suele haber tráfico muy a menudo, bastantes horas al día, pues el sonido ambiente es muy importante. Siguiendo con las comparaciones, por ejemplo, una conversación viva entre 2, 3, 4 personas suelen ser unos 40 decibelios. El tráfico intenso, el sonido del tráfico constante, como este que empezamos a tener ya aquí, como ves, como estás escuchando, y que seguiremos escuchando, el sonido del tráfico son 90 decibelios. Para que te hagas una idea, una aspiradora son 70 decibelios y una perforadora neumática 100 decibelios. Cuando pasamos del umbral de los 125 decibelios, ya estamos hablando de un sonido tan insoportable que nos produce incluso dolor. Así que vamos a quedarnos, por lo tanto, con esa cifra media de un tráfico intenso, como el que habitualmente hay aquí en esta zona en la que me encuentro. 90 decibelios. Bueno, pues te cuento esto porque aquí hay, entre otras cosas, un colegio público, su valla, la valla de este colegio público, la que da al patio y algunas de las aulas ya de este colegio están justo al lado de esta vía, como decimos, de 4 carriles, que es la Avenida Islas Filipinas. Como pasa aquí, pasa en la mayor parte de los colegios de las grandes ciudades españolas, es decir, los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Y ahora, gracias a un estudio que enseguida vamos a comentar, se ha sabido que esto no es inocuo, es decir, no es solo que sea molesto por el hecho en sí de que haya ruido. Los niños expuestos al ruido de tráfico en la escuela desarrollan un 23% menos de memoria, es decir, se comprueba que estar sometidos constantemente y sobre todo en edades tempranas, hablamos de 7 a 10 años, cuando su cerebro está en construcción, a un sonido de tráfico intenso, a una contaminación acústica elevada, afecta a su desarrollo cognitivo. Y nos hemos venido a las puertas del Colegio Público Asunción Rincón porque el AMPA de este colegio ha buscado una solución, desde luego imaginativa, que es crear un jardín por la parte de dentro de la valla que pretende que sea lo más frondoso posible para que sirva pues de segundo muro de protección, porque con esto consiguen además 3 cosas. Consiguen tener más sombra, consiguen, digamos, menos contaminación atmosférica, que haya más oxígeno, pero sobre todo, fundamentalmente, ese jardín vertical va a conseguir también atenuar el ruido intenso al que están sometidos los niños constantemente en este colegio. ¿Están esperando a sus hijos?
Sí.
¿Hay mucho ruido del tráfico en este colegio?
Lo normal. Sobre todo por esta calle, es que es una calle también muy habitada por mucho tránsito de coches y vehículos.
Claro. Está construyendo un jardín vertical, ¿verdad?, detrás del muro para intentar que el sonido del tráfico no sea tan intenso.
Sí, bueno, estamos en el centro de Madrid y es normal que haya mucho tráfico, entonces todo lo que se pueda mejorar, pues agradece, la verdad.
Sí, porque bueno, ahora hay estudios que dicen que resulta que tanto tráfico, tanto ruido, la contaminación acústica afecta también el desarrollo cognitivo de los niños, ya no les cuesta más desarrollar la memoria.
Los estresa, pues como yo creo que a todos los que vivimos, a todos nos estresa, te haces, pero los niños necesitan eso, mayor tranquilidad y claro.
Sí, nosotros ya nos cuesta ya, pues imagínate unos niños de 5 años y tan pequeños.
¿Está esperando a su nieto?
Sí, estamos esperando a los nietos. Sale ahora a la 1:30.
¿A qué curso van?
De quinto. Es que se quedan a comer mucho, pero no se habían de quedar porque hace mucho calor.
Eso sí. ¿Y cómo llevan lo del ruido del tráfico? ¡Hola!
Uy, ensordecedor. Yo que no soy de aquí, ensordecedor.
¿De dónde es usted?
Yo soy extremeño. De Zafra, Badajoz.
O sea, y el ruido que hay aquí en este colegio, ¿verdad?
Hay ruido, ¿no? Bueno, en el colegio hay, en la calle, más que en el colegio están en clases.
No, claro, lo digo para cuando salen al patio y están aquí. Están siempre sometidos además al ruido de los coches, ¿verdad?
Sí, eso sí es verdad. Sí.
¿A usted le parece mucho ruido?
Yo creo que sí. Que
la contaminación acústica es muy alta.
La acústica y la que no es acústica, sí. La contaminación es muy alta, hay que tener mucho cuidado con ella. Vámonos, hace mucho calor, sí.
Hola.
Dile hola. Hola.
A ver, ¿cómo te llamas?
Eric.
¿Qué tal estás?
Bien.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
María.
Hola, María. ¿Qué curso haces?
Quinto.
Ya pronto vacaciones, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal te ha ido el curso?
Muy bien.
Oye, estamos pensando que vuestro colegio, que es fantástico, pero, joder, ¿qué tráfico hay aquí siempre en esta calle? ¿Notáis mucho ruido desde dentro de los coches?
Sí, siempre las ambulancias que van aquí al hospital se escuchan mucho.
¿Sí? ¿Os molesta? ¿Os desconcentra a veces?
Un poco.
¿Sí? ¿Y tú notas mucho el tráfico?
Sí, mucho.
¿También estás a lo mejor con un examen estudiando y de repente te desconcentras?
Sí, porque la ambulancia y todo para el hospital y es muy estresante.
¿Y opináis lo mismo?
Claro.
¿Sí?
También.
Bueno, ¿el curso bien, chicos?
Sí.
Ya vacaciones pronto, ¿eh?
Sí.
Daniel Cascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y yo, como estudiamos en colegios de pueblo, pues la verdad es que había bastante tranquilidad en el exterior y por lo tanto no se oía mucho ruido aunque abrieras las ventanas. Pero este es el panorama que, bueno, pues que tenemos ahora mismo en la mayor parte de los colegios de las grandes ciudades. Habrá algunos un poquito más apartados de las calles de mayor tráfico y otros menos, pero esto es más o menos lo que suena. Y hay mucha contaminación acústica. No sé, por ejemplo, en el que van tus hijos ahora mismo.
Pues creo que tienen la suerte de que está como en una calle pequeña, aunque sí que recuerdo que han estado de obras hace poco y sí que estaban muy desesperados, sobre todo, aunque por lo que veo afecta más a los alumnos, estaban muy desesperados los maestros. Los niños estaban contentos porque les dijeron que estaban buscando a Bob Esponja y entonces los obreros, y entonces estaban todos muy expectantes a ver si aparecía.
Claro, es que muchas veces los niños, ellos están a lo suyo, no son conscientes, pero es que ese ruido, del que muchas veces no son ni conscientes, ahora se demuestra que les afecta. Fíjate, te vamos a hablar a ti y a todos los oyentes de un informe, de una investigación que han llevado a cabo el Instituto de Salud Global de Barcelona y que revela que efectivamente los niños de entre 7 y 10 años que sufren altos niveles de ruido en sus colegios tienen peor desarrollo cognitivo, peor atención, más distracción y también les afecta a la memoria. Este estudio se llevó a cabo en 38 centros escolares de Barcelona. Participaron 2.680 niños y niñas de entre 7 y 10 años y se les realizaron 4 test cognitivos para analizar su evolución a lo largo de 12 meses. ¿Cuál fue el resultado? Pues después de un año comprobaron que la progresión de la memoria de trabajo y de la capacidad de atención fue más lenta en aquellas escuelas que soportaban una mayor contaminación acústica. María Foraster es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Lleva 14 años estudiando esta cuestión como epidemióloga ambiental. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa en el cerebro de un niño que está estudiando en un colegio donde hay mucho ruido de tráfico constante, mucha contaminación acústica?
Pues lo que hemos observado en este primer estudio es, como bien decía, que a la larga, cuando su cerebro está desarrollándose y en estas etapas de 7 a 10 años donde podemos ver que hay un desarrollo muy rápido de ciertas funciones cognitivas que son muy importantes para el aprendizaje y para el rendimiento académico, pues podemos observar que esta evolución es menor de la que debería ser. Y esto es lo que se puede observar a nivel de la afectación en el cerebro actualmente. Todavía tenemos que saber más cosas, no tenemos todas las respuestas, pero por ahora, a nivel de lo que puede afectar en el cerebro, esto es lo que hemos observado.
Uh-huh. Y luego, unos datos muy muy claros también en cuanto a la memoria, pero ¿por qué les afecta a la memoria? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? Que podrían estar, digamos, con un retraso de un 23% en su capacidad de memoria.
Sí, bueno, esto es una media. Nosotros tenemos que tomar a título individual de que cada persona va a tener la misma afectación exacta. Es a nivel medio de todos los niños que analizamos, vimos este 23% de reducción por cada aumento de 5 decibelios, que esto, para que nos hagamos una idea, sería aproximadamente triplicar el tráfico. Entonces, ¿cómo llegamos a saber cómo afecta exactamente la memoria, el porqué de cómo afecta la memoria? Actualmente todavía no lo sabemos, pero pensamos, una de las hipótesis principales es que afectaría primero a través de la atención. Primero afectaría la atención y la falta de atención podría afectar luego también a la retención y a la memoria. De todos modos, hay otras hipótesis, como por ejemplo que incluso si los niños no se dan cuenta de que están expuestos a este ruido, aunque tengan la sensación de que ya están acostumbrados, no lo están. De hecho, en adultos se ha observado que incluso si ya no te molesta, el ruido te puede afectar. ¿Y por qué? Porque nos crea un estrés fisiológico que después a la larga puede tener repercusión sobre diferentes hormonas en el cuerpo que se pueden desregular a lo largo del tiempo e incluso afectar al sistema inmunológico, y esto finalmente poder afectar a diferentes órganos del cuerpo. En el caso de los niños, pues este estrés podría afectar a su desarrollo cognitivo y a la memoria.
Uh-huh. Esto que estás diciendo es muy interesante porque lo apuntaba Daniel antes, pero también en los niños que yo entrevistaba a las puertas de este otro colegio de Madrid, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿notáis este ruido constante? Y algunos decían, bueno, es lo normal. Otros decían, sí, sí, lo noto, sobre todo cuando pasan ambulancias. Es decir, en el fondo los niños que están a lo suyo, pues como que se acostumbran, ¿no?, a esa situación. Entonces piensas, claro, bueno, o incluso alguna madre decía, bueno, pero es que es normal, estamos en el centro y aquí siempre hay tráfico, lo normal sea esto. Claro, es lo normal. Y piensas que como es lo normal y ya te has acostumbrado, no te afecta, ¿no?
Sí, sí, eso es lo grave, que hemos dicho, lo he escuchado, muchos han dicho que es lo normal.
Sí,
lo tenemos interiorizado y pensamos que no lo podemos cambiar, entonces lo asumimos y nos acostumbramos, pero realmente no nos acostumbramos. Y aquí es donde está la cuestión, que con la contaminación acústica, el ruido, como siempre lo relacionamos con una molestia, pensamos que es pasajero y que no nos va a afectar a la salud. Pero lo que sabemos ya es que sí que sigue afectando a la salud, incluso si ya no nos molesta porque creemos que nos hemos acostumbrado. Y ahí es donde está la esencia de la importancia de entender que el ruido también es un contaminante y que igual que la contaminación atmosférica, nos afecta a la salud.
Ya lo creo. Hay otra cosa muy interesante también de vuestro estudio, y es que medís no solo lo que es el ruido medio constante de una zona, sino los picos, ¿no? Cuando de repente ese ruido fluctúa, esas fluctuaciones son incluso peores, decís, que ese ruido constante medio.
Sí, correcto. De hecho, los estudios anteriores en otros ámbitos, nosotros hemos trabajado con niños y su neurodesarrollo, pero otros estudios habían trabajado en adultos, lo que siempre han usado es el nivel medio, este nivel medio constante. ¿Por qué? Porque la legislación se basa en este nivel medio y porque es el habitual de analizar, porque nos da una idea de cuál es la situación media, habitual, cada año, ¿no? Pero las fluctuaciones no se habían analizado hasta ahora y nos podemos plantear si es que un ruido constante tiene el mismo efecto que estar escuchando picos que de golpe suben, ¿no? Un ruido muy fuerte como una ambulancia y que de golpe vuelve a bajar el ruido. Es decir, es más disruptivo un ruido que sube y baja, pero constantemente también, con mucha frecuencia, o un ruido más constante. Pues lo que vemos, como comentas, es que dentro del aula las fluctuaciones estaban relacionadas tanto con la memoria de trabajo como con la atención, es decir, disminuía tanto la memoria como la atención. En cambio, el ruido medio dentro del aula solo afectaba a la atención de manera negativa.
María, una última cosa. ¿Habéis hecho este estudio en colegios, todos ellos eran públicos y en zonas más o menos similares? O sea, quiero decir, ¿habéis comprobado si colegios quizá privados que están en zonas con menos contaminación acústica, pues claro, no se daban de forma tan acusada, no tenían estos efectos tan acusados en los niños? O sea, ¿hay una diferencia también por una cuestión de renta económica?
De hecho, esto siempre es muy importante de tener en cuenta, es muy buena pregunta, y nosotros analizamos tanto escuelas públicas como concertadas y privadas algunas, sí. Y lo que hicimos fue, dentro de los análisis, tener en cuenta esto para que no nos afectara el resultado, es decir, ya lo consideramos y lo controlamos para que no influyera el resultado. Así que podemos decir que este resultado es el efecto medio que tiene, independientemente de si es una zona con más recursos o con menos recursos, o hay en esa escuela concretamente un nivel educativo más alto, etcétera. Todo esto está controlado. Y nosotros también dentro de esta área también teníamos escuelas de zonas con menos ruido y con menos tráfico. Y esto nos permitió hacer la comparación también con las que tenían más ruido.
Pues María Foraster, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muy interesante el estudio, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sí, además lo han analizado absolutamente todo, Daniel, y sobre todo es eso, que no nos damos cuenta, pero sí que nos afecta ese ruido constante y que los niños, claro, están en una edad además muy compleja, que están desarrollando su cerebro, no se dan cuenta, pero les está afectando. Claro, ¿cuál es la solución? Sacar los colegios de los centros de la ciudad, bajar la intensidad de la contaminación acústica. ¿Qué solución habrá para esto?
Supongo que es muy difícil porque habrá muchas cosas que no sabemos hacer. No entiendo que ahí habrá cuestiones de insonorización también. Yo creo que los vehículos ahora son menos ruidosos que en otra época, ¿no? Es verdad que hay mucho ruido porque hay mucho más, pero quizá hay algo menos de ruido, ¿no? Y también es, bueno, pues yo creo que para muchas veces lo importante para actuar es haber detectado el problema primero, ¿no? Entonces luego ya se podrán claro, ver más claro, cosas, claro. Pero
una
sí,
vez que
sí
sabes que efectivamente afecta y mucho, pues habrá que tomar decisiones, ¿no? Bueno, a lo mejor insonorizar, que hay zonas que se podrán insonorizar, crear estos jardines verticales que sirvan de muro también para la contaminación y bueno, en la medida de lo posible, pues mira, a lo mejor elegir el colegio también por estas cuestiones que nunca te las habías planteado, claro, como padre, y a lo mejor es interesante verlo por ahí también, sí, ¿no?
Una variable más en la locura de elección de colegios, ¿no? Que es un tema. Sí.
Oye, hablando de ruido, mira, querías comentar y poner tu mirada también en todo lo de la crisis de Argelia. Bueno, no sé por qué lo he llamado ruido, pero el gobierno apunta ahora a la mano negra de Rusia, ¿no? Detrás de todo lo que está pasando con Argelia. ¿Qué te parece a ti esto, Daniel?
Bueno, me ha parecido que son muy creativos en buscar razones que no les echan la culpa a ellos, ¿no? Porque además dices, de repente esto que se inicia trayendo al líder del Frente Polisario en un avión argelino. Y de repente ahora lo que parece es que todas las decisiones de Argelia obedecen a Putin, ¿no? Parece
que Putin
se han sacado,
¿no?,
un poco de la manga. Y además que, como recordarás, hace poco en marzo, para aplacar a Argelia, que estaba molesta por el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental, les entregaron a un disidente, ¿no? Que además por una vía bastante poco reglamentaria, ¿no? Entonces, parece extraño ahora buscar esta otra razón, que yo creo que son esto que llaman del spin, ¿no? Estar como intentando girar la pelota. Y yo creo que, claro, hay un momento en el que esas cosas dejan de colar y seguramente lo que muestra es lo difícil que es incluso para el propio gobierno entender cómo ha hecho todos estos giros, ¿no?
O sea, ya no lo entienden ni ellos mismos, quiero decir.
Yo creo que no, como un hámster, ¿no?, en la rueda.
Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Hombre, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría, Pilar. Buenas
lo
tardes
mismo
de lunes.
Digo, qué alegría. Línea directa que nos vamos con esta alegría.
Por supuesto, porque además se centran las mascotas que a ti te gustan muchísimo, sobre todo los perros, y es que nos ofrece un seguro de hogar que también incluye a tus mascotas, y eso solo pasa en Línea Directa. Así que ya sabes, evoluciona y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Oye, qué alegría también empezar la semana en este 13 de junio celebrando San Antonio de Padua. Felicidades a todos los Antonios.
Felicidades.
Eso. Es el santo protector de los enamorados, dice Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Experto en encontrar pareja.
Primera noticia.
Sí, experto en encontrar pareja.
No tenía ni idea.
O sea, si quieres pareja, se la pides a San Antonio.
Se lo pides a San Antonio.
Hombre,
ver, en Madrid se lleva haciendo muchísimo las modistas con los alfilerillos.
A ver, cuéntame esto, que yo
llegan
no
a la iglesia y en
esto,
la fila...
Esto lo sabes, ¿no?
No, contádmelo.
Pues esto lleva sucediendo toda la vida.
Pero es que yo no soy de Madrid, cuéntame.
Las modistillas iban a la iglesia,
sí,
metían en el agua de San Antonio con 13 alfileres, los metían en la pila del agua. Y
meten los alfileres en la pila del agua.
Y la mano, haciendo presión, y los que se te peguen en la mano son los pretendientes que vas a tener
ese año.
Anda.
Fíjate, ¿eh?
Cuando no había aplicaciones, móviles, estas cosas para conocer gente, ese era un buen recurso.
Bueno, no, tú no conocías gente, simplemente tenías una previsión de lo que ibas a conocer.
Bueno, ya era algo.
Se lo podía pasar,
Antonio. ¿Tú lo has hecho?
No, llego a hacer lo de los alfileres, pero bueno, yo creo mucho en San Antonio y como protector de las parejas, por supuesto que sí.
Bueno, una pareja que a veces aparece donde menos te lo esperas e incluso acaba siendo el que ni de broma tú esperabas que fuera cuando le conociste. Esto pasa.
Sí.
Le preguntamos a los oyentes sobre esta cuestión. ¿Conociste a tu pareja en un lugar realmente insólito? ¿Acabaste con el que menos esperabas o la que menos esperabas?
Y luego otra cuestión, ¿los amores reñidos son los más queridos?
No.
¿Eso es un mito o es
mito,
verdad?
Mito, total. Yo ya lo destierro desde ahora mismo. No hace falta que sigamos preguntándolo.
Esto que es el flechazo, ¿no? Y luego la gente que convive durante mucho tiempo, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, y de pronto dicen, coño,
Fíjate,
está aquí esta muchacha.
¿Y hasta me vas a gustar?
Y después de, yo qué sé, 10 años haciendo cosas juntas.
Sí, pero yo conozco amigos que se conocieron en el trabajo que al principio casi ni se hablaban porque se podían ni ver. Y,
pues eso es una historia como esta que
y
te
ahora
digo.
Ya tienen
pasaron 10 años y de repente tuvieron 10 hijos también.
Sí, 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 pero, bueno, 10 años no lo sé, pero muchísimos años, pero casi sin hablarse. Bueno, además, que se llevaban fatal.
Sí,
que no se soportaban.
Un par de casos de estos.
Por eso, bueno, el caso es que el amor puede aparecer donde menos te lo esperas y en todo tipo de situaciones.
Pues yo conocí a mi marido en el parto de mi hermana. Tenía contracciones casi todos los días y siempre terminábamos la noche en el hospital. Y cuando ya mi hermana dio a luz por cesárea, mi marido siempre venía a la habitación y la miraba a mi hermana, la ocultaba, decía, todo va muy bien, muy bien, muy bien, hasta que la dieron el alta, pero resulta que al día siguiente apareció tocando el timbre de mi casa y estaba mi madre y mi hermana ahí y mi hermana decía, qué amable el doctor. Doctor, viene a vérmelo juntos a domicilio. Dice, no, es que vengo a ver a tu hermana. Y así empezó todo.
¡Anda!
Ya llevamos casi 30 años, ¿eh?
¡Madre!
¡Anda, el doctor!
El marido es el ginecólogo de la hermana.
¡Qué bueno! Muy bueno. Pues eso es lo que queremos esta tarde. Por San Antonio de Padua, preguntamos por dónde conociste a tu pareja, si era el lugar más insospechado y el menos el lugar que no te puedes imaginar que le fueras a conocer o incluso esa persona que al principio te caía mal y luego acabaste con ella. Notas de voz al 607-150-602. Como decías tú antes, Fernando, han salido hoy hasta siete encuestas sobre las elecciones andaluzas.
Y es llamativo que todas son bastante coincidentes. Incluso la del CIS. Sí, pero el CIS siempre se desmarca, está viendo. Lo curioso que Tezanos no da escaños. Bueno, vamos a intentar comprender estas encuestas que tienen varias lecturas, no solo por la intención de voto, sino porque muestran fenómenos curiosos. Y luego, Pilar, vamos también a comentar una operación extraña que está protagonizando el gobierno, que tiene mucha prisa en renovar el Tribunal Constitucional y parece que quiere inventarse una fórmula de dudosa constitucionalidad, precisamente, que es elegir por su cuenta a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Enseguida eso y otras cosas. Están hablando algunos de remodelación del gobierno inmediata, después
también,
de las elecciones. Sí. Tenemos muchos temas en cocina hoy.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer. comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Toledo se dispone a celebrar el Corpus Christi en una de las semanas más esperada para los toledanos y el resto de españoles. Un año más, las cámaras de 13 se trasladan hasta la ciudad para ser testigo de un acontecimiento como este. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa en rito hispano-mozárabe y procesión del Corpus Christi. El jueves, en 13.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las encuestas le dan a Juanma Moreno una victoria amplia, una victoria que le acercaría a la mayoría absoluta. Hoy ha estado Juanma Moreno aquí en la radio en la que por la mañana está Carlos Herrera y, bueno, estaba henchido de satisfacción, aunque contenido.
Creo que estamos cerca de poder conseguir una mayoría suficiente para gobernar solo. Y, Carlos, es bueno para Andalucía.
Bueno, pues se oye las campanas de hoy, don Paloma Esteban. Paloma Esteban está con nosotros, que tenemos hoy mucho tema aquí para cortar, para analizar. Dame un titular de todas las encuestas que han aparecido hoy.
Yo creo que hay un PP muy consolidado,
pero con la incógnita de qué va a pasar al final con Vox, sobre todo los escaños que consiga y hasta qué punto Vox está dispuesto a llevar el órdago hasta el final y quiere sí o sí pillar gobierno o no. Esta es la clave.
Porque si se queda dos o a tres diputados y pide entrar en el gobierno, vamos a tener un lío.
Claro, lo que pasa es que yo, fíjate, Fernando, creo que Juanma Moreno está súper consolidado, va a tener el PP un gran resultado, pero es que Andalucía es difícil para el PP y aunque tenga un gran resultado, llegar a los 50 escaños me parece mucho y aún faltarían 5. Va a depender de muy pocas cosas, de muy poquitos escaños.
Lo que sería un dislate sería lo que dijo durante algún momento repetir elecciones. Me parece que...
Pero yo creo que además eso fue un mensaje que quiso lanzar Juanma Moreno para que la gente no se confiara, pero tengo la impresión de que incluso él lleva estos días descartando ese escenario. Si te das cuenta, no lo ha vuelto a comentar.
No lo ha vuelto a decir.
Y él ya no habla de repetición electoral.
Él quiere mayoría suficiente y ya está. Tu periódico cuenta que se prepara una remodelación. El periódico de España cuenta que después de las andaluzas puede haber una remodelación del gobierno para las municipales. Cuéntanos.
Sí, lo publicamos hoy precisamente por el miedo, el temor tan grande que existe en el entorno del presidente del gobierno y de Ferraz, del propio PSOE, por el mal resultado que van a tener en las elecciones andaluzas. Y en el partido y en el entorno, los ministros, en el entorno de Pedro Sánchez, es verdad que ya descuentan que después de las elecciones andaluzas el presidente va a tener que tomar una decisión. Y la mayoría de estas personas apuntan a que podría haber una remodelación de gobierno, primero para buscar un golpe de efecto y sobre todo para enviar a algunos ministros conocidos a grandes municipios de cara a las elecciones municipales del año que viene, que son en mayo y que en realidad a la vuelta del verano ya estamos en precampaña para intentar remontar los resultados. Porque es que hay una gran preocupación del problemón que tiene el PSOE, como el fracaso de Andalucía sea más que un fracaso.
¿Y qué significa? Cuando dices que el fracaso de Andalucía sea más que un fracaso, ¿qué quieres decir?
Pues quiero decir que un fracaso es un mal resultado que ya descontamos todos, pero que sea un resultado todavía peor del que muestran las encuestas.
Y si se queda, por ejemplo, por debajo de Susana Díaz, ¿ya estamos ante un mal resultado o muy mal resultado?
Yo creo que sí, muy, muy malo.
Todo se despeja el domingo y aquí lo contaremos. Esteban González Pons ha comparecido hoy en el Partido Popular para contar que el recurso que se había hecho por Bárcenas y por la responsabilidad civil subsidiaria que tenía el PP ante el Supremo, creo recordar, pues que ese recurso se retira.
No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos. Por lo tanto, el Comité de Dirección ha decidido que ese recurso se retira hoy mismo.
Vamos a ver, aquí hay dos cosas que aclarar. Una cuestión de fondo, de estrategia, porque me da la sensación que esto significa enmendar a Casado, y otra cosa es de información, porque dicen ahora en el Partido Popular que el recurso se presentó en noviembre, acabamos de escuchar a Esteban González Pons, pero parece que el recurso se presentó en abril, con lo cual estaría ya fijo al mando.
Sí, hay un baile de fechas, porque es verdad que se anuncia el recurso en noviembre, pero el 19 de abril ya con Feijóo al frente del partido y en plenas condiciones, porque ya había pasado el Congreso, ya tenía nombrado a su dirección, es cuando realmente, digamos, se tramita el recurso. Por lo tanto, yo creo que esto todavía no ha acabado. Tengo la sensación de que vamos a ver algunos episodios más, porque es verdad que Esteban González Pons ha explicado hoy en Génova que esto venía de antes, pero digamos, el trámite final en el que todavía seguían manteniendo la estrategia judicial de Pablo Casado, de la anterior dirección, se toma ya con Feijóo al frente. O no informaron bien al nuevo líder de la situación del recurso, o ha habido un cambio. En todo caso, y yendo al otro que planteabas, el contenido, yo tengo la impresión de que sí, es una enmienda a la totalidad de la estrategia judicial que tenía Pablo Casado, que en realidad era difícil, porque digamos que para pedir la absolución del PP a título lucrativo necesitaban también pedir la absolución de Bárcenas, o sea, van de la mano. Lo que pasa es que hoy lo que ha dicho González Pons es que cuando lo pones en la balanza, a diferencia de lo que pensaba Pablo Casado, el actual PP lo que ve es que merece la pena arrastrar esa condena antes que el titular de pedir la absolución de Bárcenas. Y ahí se produce la rectificación.
Aquí hay que aclarar que aquella condena tenía una parte penal, que era la que afectaba a Bárcenas, y otra condena no penal, sino por responsabilidad civil subsidiaria. Sí. Es lo que se llama condena, digamos, a beneficio lucrativo, ¿no? Que por esa actividad
también resultó beneficiado el partido.
Resultó beneficiado el partido sin tener que saber que iba a resultar beneficiado. Entonces lo que tú dices es, Feijóo prefiere apechugar con la responsabilidad civil subsidiaria antes de ir de la mano con Bárcenas en el recurso.
Efectivamente, mejor resumido imposible.
Ya. Bueno, pues es un cambio importante, ¿eh?
Sí, muy importante. Es una enmienda, además, a una estrategia judicial y un tema que le importa mucho al PP porque es uno de los grandes casos de corrupción. Y yo sí he visto hoy, además, a González Pons dejarlo muy claro.
Ya.
Querían enmendar la estrategia judicial de Casado.
Bueno, lo que no tenemos todavía enmendado es un acuerdo sobre la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Como no está renovado el Consejo General del Poder Judicial, se hace muy complicado el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, que ahora tocaría renovar un tercio de ese Tribunal Constitucional, que son cuatro magistrados. Tienen que ponerse de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. Dos por cada parte. El gobierno quiere ahora inventarse una fórmula para no esperar a que el PP llegue a un acuerdo con Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y dice la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se puede hacer la renovación pues por su cuenta, que ellos cambian a dos magistrados.
Tenemos que estudiar todas las posibilidades y todos los escenarios, porque tenemos que cumplir con la Constitución, y cumplir con la Constitución es renovar a tiempo los órganos constitucionales.
Dos preguntas también en esto. ¿Por qué tiene tanta prisa el gobierno? Segundo, ¿esto jurídicamente será admisible o es una trampa?
Desde luego a los jueces, por lo que sabemos por parte de las asociaciones, no les gusta mucho, porque ya. El pacto de la renovación tiene que ir de la mano. Y como tú explicabas, dos los propone el gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial.
Tiene que haber acuerdo.
Tiene que haber acuerdo, porque ahora mismo en funciones no puede haber nombramientos, precisamente por una nueva ley que aprobó Pedro Sánchez para limitar las funciones.
Ajá.
Con lo cual, este es un tema. No están contentos los jueces con esta fórmula que quiere la ministra de Justicia. Pero también te digo, Fernando, que si hoy lo ha dicho con tanta claridad como acabamos de escuchar, ¿sí? Es porque el gobierno lo quiere intentar.
Ya.
¿Por qué tiene prisa? Pues entre otras cosas porque, como sabemos, el gobierno quiere cuanto antes que haya nuevos nombramientos que se renueven para inclinar las mayorías hacia una mayoría progresista. Y es verdad que al gobierno le interesa que cuanto antes esos nombramientos se pongan en marcha. También creo, y esto es lo más importante,
¿sí? Que
es una fórmula para presionar al PP.
Ya.
Y es decir, si no renuevas ya, no te esperamos. No tengo claro que al final lo vaya a hacer.
Ya, ya.
Pero habrá que ver hasta qué punto el gobierno llega a algún acuerdo con el PP. Esteban González Pons ha dicho que de aquí a un mes va a lanzar la propuesta al gobierno. Y el PP yo creo que va en serio, que quiere renovar el Consejo.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Si hay voluntad en el PP real... acuérdate que con Casado la cosa se intentó varias veces, pero había varios jueces que supusieron el rechazo, gente más afín a Podemos. ¿Ahora hay voluntad de acuerdo?
Yo creo que sí. Yo creo que aquí en esto también hay un cambio. Primero porque Esteban González Pons se ha reunido con las asociaciones de jueces y nos sabemos que está recogiendo las cosas que le van diciendo. Y creo que esta es la diferencia. La actual dirección tiene interés. Ahora no lo va a renovar y ya. Sí creo
ya. Que
González Pons quiere negociar que haya un cambio en el sistema de elección y avanzar hacia una mayor transparencia.
Ya, o sea, pero condicionar la renovación del Consejo a un cambio del sistema, eso ya lo hizo Casado.
Efectivamente, por eso te digo que son cosas de matices. Creo que hay voluntad real y creo que estamos más cerca, pero creo que sigue siendo difícil, muy difícil.
Gracias por tu análisis, Paloma.
Un abrazo.
Pues ya sabes, ya los he escuchado, Pilar.
Atentamente.
Esta gente que hace buena investigación de periodismo político dice que el gobierno está trabajando intensamente para una renovación, si no es inmediatamente después de las elecciones, a la vuelta del verano. O sea que ya veremos lo que pasa el domingo.
Estaremos pendientes y aquí lo iremos contando en la tarde, por supuesto. Como vamos a contar en unos minutos a partir de las 5, pues lo que está ocurriendo con muchas personas que están haciendo búsquedas sobre cómo desheredar a sus hijos. Es un fenómeno que, bueno, pues se ha multiplicado hasta en un 300% después de la pandemia. Es decir, padres mayores que de repente se han sentido desatendidos por sus hijos, lo que quieren es desheredarles. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo vamos a comentar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Desheredar a un hijo no es algo complicado. De hecho, no sería ni siquiera necesario ir a un notario con una nota manuscrito de últimas voluntades, mientras esté firmado y la firma sea legible y comprobable, podría llegar a ser válido. De todas formas, si se quiere hacer bien, evidentemente es mucho mejor, pues, rehacer el testamento ante notario.
Bueno, luego está el tema de la legítima, ¿no? Aquello que de ninguna manera puedes quitarle a tus hijos. Oh, sí. Bueno, vamos a comentar estas y otras cuestiones, como digo, en unos minutos, con Fernando Trías Debes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Pero ahora nos vamos a otra cuestión importante, un debate fundamental recurrente en los Estados Unidos cada vez que se produce un tiroteo, y por desgracia últimamente son muchos, pero podemos hablar de una leve noticia positiva, el principio de acuerdo entre 10 senadores republicanos y 10 senadores demócratas, que se puede decir que por lo menos, con respecto al tema de las armas, algo es algo. Bueno, disparo fuera de la tienda y dentro de la tienda. Escuché al menos 20 disparos. Lo cuenta un testigo del tiroteo del 15 de mayo que perpetró Peyton Gendron, un chico de 18 años que disparó 50 tiros en la tienda de Buffalo en el estado de Nueva York y que mató a 10 personas. Compró su rifle de asalto, una R-15, de forma legal. Gendron viajó hasta Buffalo, al borde del lago Erie, en la frontera con Canadá, desde su ciudad natal en Conklin, a más de 320 kilómetros. Lo planeó durante meses. Además de su rifle, llevaba un chaleco antibalas y un casco equipado con cámara para transmitir su crimen en vivo por Internet. Bueno, el tiroteo está siendo investigado como un crimen de odio y un caso de extremísimo violento por motivos raciales. Hay que decir que eso, como digo, ocurría hace ya un tiempo, pero el pasado 15 de mayo y el 24 de mayo esto. La masacre de Uvalde, 21 muertos, 19 niños y 2 profesores. Salvador Ramos, de 18 años, fue abatido por la policía en la escena del crimen. Antes de atacar la escuela, disparó en la cara a su abuela, que sigue en estado crítico. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington.
Y desde ese momento, pues, Joe Biden y buena parte de Estados Unidos, buena parte, porque esto es el debate de siempre, ¿no? Una parte sí, otra parte no, vuelve otra vez el tema del control de armas sí o no, pero al menos, bueno, podemos hablar de este principio de acuerdo entre 10 senadores republicanos y 10 senadores demócratas, que algo es algo. ¿En qué consiste este acuerdo, Juan?
Pues es realmente un acuerdo de mínimos, queda muy lejos. El propio presidente Biden lo reconocía ayer en una nota oficial, que está muy lejos de las propuestas que hizo en ese mensaje a la nación después del tiroteo, de la masacre de Uvalde, donde murieron esos 19 niños y 2 profesores. El acuerdo al que llegaban ayer es importante, lo de los 10 senadores republicanos, porque esto significa que puede ser aprobado en el Senado, con lo cual se puede convertir en ley, porque en la Cámara de Representantes los demócratas tienen mayoría, entonces no habría ningún problema. Pero es un acuerdo muy de mínimos, es decir, hay 3 puntos fundamentales. Se van a revisar los antecedentes de los menores de 21 años que quieran comprar un arma. Se van a destinar fondos federales para leyes estatales que permitan a jueces retirar, tras la denuncia de un particular, armas a aquellas personas que puedan ser un peligro para ellos mismos o para otras. Estas leyes se conocen como leyes de la bandera roja. Están ya instauradas en algunos estados, como en Florida y como en Connecticut, y se ha demostrado en estos estados que funciona. En Florida, tan solo el año pasado, se retiraron armas a 5.000 personas después de denuncias, y gracias a esta ley se pudieron retirar esas armas a personas que no estaban bien y que un juez consideró que podían hacerse daños a ellas mismas o a otros. Y luego se van a desviar también fondos federales para aumentar programas de salud mental en todos los estados y también para guiar nuevas reformas en la construcción de los centros escolares en los Estados Unidos, para que los centros escolares sean más seguros. Esto es lo mínimo a lo que han podido llegar republicanos y demócratas en este acuerdo, que, como te digo, queda muy lejos de esas otras propuestas que había hecho el presidente Biden, que era prohibir directamente la venta de armas de asalto y, si no era posible, pues aumentar la edad de 18 a 21 años, la edad mínima para comprar un tipo de este armas, y prohibir también la venta de cargadores modificados de gran capacidad.
Es que fíjate que son dos cosas que estas que propone Joe Biden, que vistas desde aquí, desde España, te dices, pues que es lo mínimo, ¿no? O sea, que no puedan comprar armas los, por lo menos como mínimo hasta los 21 años, y que no se pueda vender semejante arma, tipo de arma, ¿no? Armas de asalto. Bueno, pues no. Hablamos de este otro acuerdo que, como tú dices, es de mínimos y aún así sería la mayor reforma legislativa sobre armas de fuego en 30 años. Es que
en décadas, sí, sí.
Sí, sí.
Y el propio presidente decía, reconocía que era de mínimos, que bueno, pero que por lo menos era un paso en la buena dirección, ¿no? Es una frase quizás demasiado gastada, que quizás pueda llegar a otro tipo de acuerdos. Pero bueno, esto es lo que hay.
Pues esto es lo que hay, con esto nos quedamos, o por lo menos a ver en qué queda realmente esto. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas
Adiós.
Tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
¿Es usted mamá?
¿Qué? De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿Así quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y soltera y madre en la vida.
Yo eso de casarme, pues no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón. Canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco
Pepe,
González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone, simple, corre a lowe.es o llama al 1456.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las